La Regional en Radio Marca Gran Canaria, con Mario de la Santa.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Regional, su cita semanal con el fútbol en nuestro ámbito más cercano aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca Gran Canaria. Nos sintonizas en la FM 88.2, en internet www.radiomarcagrancanaria.com, en el streaming en @radiomarcagc en Twitter. También nos puedes seguir en el resto de redes sociales, en Instagram @radiomarcagrancanaria y en Facebook nos buscas como Radio Marca Gran Canaria. En la técnica está Francis Roya. Enseguida hablamos de tercera división, nos vamos hasta La Palma porque el Mensajero está muy cerca de conseguir el ascenso a segunda ref. Hablaremos de esa asamblea del Comité Técnico de Entrenadores que se celebraba en la jornada de ayer con novedades en cuanto a reglamentación que nos explicará su presidente Ramón Medina. Hablaremos del resto del fútbol regional que volvió este fin de semana. Este boli no escribe. Y también...
Ahora.
Este sí escribe. Hola, Cristian Santana.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Porque tenemos un caso llamativo en segunda B, pero que se extiende también a todo el fútbol base, con la Unión Deportiva Tamaraceite, que ha comunicado en sus redes sociales un brote bastante grande de COVID-19.
Sí, más de 30 casos afectados. Además, todos esos partidos de la cadena pues se ven también afectados porque no se van a poder disputar al estar escalonadamente casi ese brote. Así que malas noticias para el Tamaraceite después de concluir la temporada.
El caso ocurre porque se ha dicho que fue en el viaje a Murcia. No es en el viaje a Murcia, que fue hace ni me acuerdo ya cuánto. La semana pasada el Tamaraceite celebra una cena de final de temporada, el primer equipo, y uno de los integrantes del Tamaraceite en esa cena ya participa con COVID. Todo esto es claramente no está a 100% confirmado porque los rastreadores pues tardan en poder confirmar todo esto, pero los indicios que hay es que en esa cena una de las personas ya tiene COVID y lo contagia a muchísimas más, a jugadores, a cuerpo técnico. Ahora mismo está confinado Héctor Ramírez, el presidente, está confinado Chus Trujillo, el míster, el resto de personal del club, muchos de ellos además siendo ya positivos. Y claro, todo esto con un fin de semana por medio en el que volvió el fútbol base, pues ha conllevado que pueda haber casos que todavía no lo sabemos porque no se han evaluado en el resto de la cadena. Y por eso la federación hoy, el médico COVID de la federación, ha decidido suspender toda la cadena base del Tamaraceite, que son muchos partidos, Cristian, que no se van a poder jugar este próximo fin de semana por ese brote.
Sí, eso habla a las claras también de la importancia de la salud, de tener cuidado sobre todo. Y como tú dices, al final alguien que va con síntomas, pero solo eso de la importancia de conocer de, oye, que no es una gripe, que porque siempre tenemos ese pensamiento de, bueno, me duele la cabeza, esto me tomo algo, o esto seguro que es una gripe, sino tener esa precaución, que mira lo que ha sucedido, es un brote importante además, es un brote que puede hacer saltar las alarmas en cuanto a cifras diarias se refiere, y además toda la cadena pues se ve perjudicada.
Estamos hablando que ayer en Gran Canaria que hubo en torno a 30 casos, estamos hablando que este brote del Tamaraceite ya puede tener en torno a 30 casos.
Es decir, puedes tener lo mismo que una isla entera.
Y todo lo que puede extenderse este brote. El brote que hubo en el fútbol regional, por ejemplo, en el Estrella, que alcanzó en torno a 15 o 16 casos, después tuvo consecuencias en más de 50 casos posteriores.
Hombre, pues mira, 15, le pones el doble, pues sería unos 100 casos.
O sea, que estamos hablando que
una regla de tres rápida.
Que esto puede tener consecuencias, porque tenemos todo un fin de semana, creo que la cena fue el jueves, si no recuerdo mal, y todo ese fin de semana esas personas han podido tener el virus sin saberlo, contagiando a amistades, a familiares, a todo. Entonces, el brote puede ser importantísimo.
Sí, sí. Puede hablar a las claras de un brote importante aquí en la isla. Esperemos que no, que se quede lo mínimo posible, que esa capacidad de contagio pues se vea reducida por llegarte casi que de rebote por la carga vírica. Pero bueno, hay que tener cuidado y ojalá que estos próximos días y próxima semana pues se pueda hablar de los menos casos posibles.
Veremos en qué queda. Vamos a estar atentos a ver cómo transcurre la cosa en la Unión Deportiva Tamaraceite. Desearle una prontísima recuperación, sí, que tenga los mínimos síntomas posibles a todos los positivos y que haya los menos contagios posibles en todo esto. Santana, gracias.
Nada, pero antes de recordarte, de 7 a 10, Bricomar, donde compran los profesionales. Tú lo eres, Mario. Si quieres a Bricomar, al lado del Centro Comercial del Mirador, porque tienen unas cajas de gran volumen, el mayor stock disponible. Y para construcción o reforma, siempre Bricomar.
¿Tú eres mucho de hacer ñapas y esas cosas?
¿De Manolo y Benito? No.
¿No?
No, no. ¿Tú tienes más
pinta de eso tienes?
¿Y tú de Benito?
Yo no he dicho de qué tienes pinta.
Ni yo tampoco.
Hasta ahora.
Dielca, empresa 100% canaria. Expertos en material eléctrico, iluminación y telecomunicaciones. No dejes de visitarnos en los polígonos del Sebaral o Arinaga y también en nuestra web, dielca.com. Dielca, más de 30 años dando energía a tus sueños. Ecología Canaria Santa Lucía. Desatascos de alcantarillado y saneamiento. Domésticos, hoteles, restaurantes particulares. Más de 30 años nos avalan. Si busca experiencia, calidad y servicio, elígenos. Ecología Canaria Santa Lucía. Las Cubas de Kiko. 928-75-1023. Y consulta más soluciones en nuestra web. ¿Desatascos? Ecología Canaria Santa Lucía.
Bricomart Ginamar. Encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores y reguladores de carga. Aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
En Swim solo te atenderán profesionales que te darán las mejores soluciones para el rendimiento de tu motor. Consigue lo que buscas en calle Quito 7, El Sebadal.
¿Aún no conoces la gama de coches más vendida sin carnet? Emotion Gama. ¿Preparados? Escoge la nueva gama Aixam Emotion, la más moderna, equipada y revolucionada de coches sin carnet. Garantía, diseño, fiabilidad y calidad. Elige tu modelo. Si tienes 15 años o más, vente a probarlos a Autos Losán. Visítanos en Poeta Pablo Neruda número 20 Telde o en Pamochamoso 31, Las Palmas de Gran Canaria.
Alimentarte. Un buen café, acompañado de un buen desayuno, o un brunch, o un plato combinado a mediodía, sin gluten o para veganos, tú eliges. Alimentarte. El mejor destino en el centro de la ciudad, en Triana número 1. Un lugar que no te dejará indiferente. Experiencia y más de 10 años de servicio y calidad. Si visitas Triana, tu cita es Alimentarte. Got me singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade
for somebody like me. Come on now, follow my lead. Casi la 1:15, vamos contrarreloj a hablar de todo el fútbol regional después de esta última hora en la Unión Deportiva Tamaraceite. Mira, me pasaban un enlace de un brote en un gimnasio en Lanzarote que sumaba 25 casos más y acumula 127 contagios. Un brote que hubo, por ejemplo, en un gimnasio en Lanzarote. Así que imagínate a lo que puede llegar todo esto. Esperemos que sea lo menos posible. Decíamos que hablábamos del fútbol más cercano. Nos vamos a la tercera división. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma porque allí están acariciando el ascenso a segunda ref. Desde el Club Deportivo Mensajero, allí juega un gran canario, Omar Fleitas. Omar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No, juegan un puño de gran canarios. No sé si tienen ahí como una especie de comunidad gran canaria en el Mensajero o da igual, ahí son todos iguales.
Sí, aquí este año somos 9, me parece. El año pasado también éramos 10, pero sí, la verdad es que da la casualidad que en los últimos años no ha habido mucho gran canario aquí siempre.
¿Cuánto llevas tú ya en el Mensajero, Omar?
Este es el sexto año ya.
Dios mío, ya eres de allí, ¿no? Hijo predilecto de todo.
Sí, me siento, la verdad es que sí, que la gente me ha cogido muy bien desde el principio, desde que llegué cuando el equipo ascendió segunda vez. En el año que era, en 2015, y la verdad que muy contento. Aquí me he sentido como en casa y muy contento y agradecido siempre con la gente.
¿Pensando en seguir mucho tiempo por ahí o tiene ganas de volver a Gran Canaria?
Bueno, no se sabe todavía. estoy no solamente lo he pensado de terminar esta temporada lo mejor posible con el objetivo final y no he pensado nada de momento. Voy a esperar a que acabe la temporada y ya luego pues decidiré.
Pero en cuanto a tu vida, haces vida ya en La Palma, tantos años, entiendo que ya pues tendrás muchas amistades y una vida hecha en La Palma, ¿no?
Sí, sí, son muchos años y a medida de los años pues vas conociendo a muchísima gente y la verdad es que sí, que tengo muchísimos amigos aquí, tanto yo como mi pareja, ¿no? Y también su trabajo y pues tienes que adaptarte y hacer, como tú dices, una vida nueva en un sitio diferente y llevamos muchísimos años aquí y eso implica que tenga muchas amistades.
Bah, no te vas de ahí ni con agua caliente. Háblame del partido del domingo, Omar, contra el Sanfer, ¿cómo fue?
Pues un partido muy igualado. La primera parte tuvimos ocasiones los dos, incluso el Sanfer tuvo alguna ocasión más clara que nosotros, y es verdad que nosotros tuvimos en un saque de esquina una muy clara de Edu que no se la esperaba y era para empujarla sin portero. Y ellos pues también, ¿no? Tuvieron una que fue prácticamente un mano a mano y en cuanto a juego muy igualado, ¿no? Nosotros pues intentando hacer el juego que llevamos intentando hacer durante toda la temporada y ellos pues con alguna baja que tenían intentando pues nos hacían daño a la contra y la segunda parte más de lo mismo, nos pusimos por delante y eso hizo que diéramos un pasito atrás para defender el resultado y nos encontramos con el 0-2 en esa contra, en ese centro de Edu que al final quedé con mala suerte la empujó, pero también tuvieron ellos ocasiones en la segunda parte como para hacer gol antes del 0-2 e incluso después nos hicieron el 1-2 y sufriendo hasta el final. Partido muy igualado, como todo de Berserk.
Que esta segunda fase está siendo pletórica para el mensajero. Ya lo demostró, ¿no? En el último tramo de la competición y ha continuado en esta segunda fase, ¿no? Lo están haciendo muy bien.
Sí, la verdad es que antes del parón de invierno, pues ya estábamos ahí metidos. Pero sí es verdad que el club hizo un gran esfuerzo reforzándose pues, súper bien con Edu, con Slava, con Samu, con gente que ha llegado nueva. Y eso nos dio pues un empujoncito y tener una plantilla más amplia en el caso de que hubiera alguna lesión. Raúl Alemán también al principio tuvo mala suerte, pues se recuperó de la lesión y la verdad es que estamos compitiendo muy bien, los resultados se nos han dado de cara, tanto en casa como fuera. Llevamos mucho tiempo, conseguimos una racha de 5 victorias, que eso nos catapultó hasta llegar al primer puesto, y luego pues hemos mantenido esa competitividad y hemos sacado buenos resultados, y eso es lo que ha hecho que tengamos los puntos que tengamos y que ya pues se nos presente esa oportunidad de ganando en casa, pues ascender.
Eso te iba a preguntar, yo soy malo en matemáticas, ganando este fin de semana a Las Palmas C, ¿será matemáticamente ya equipo de segunda ref el mensajero o con esto del coeficiente igual hay que esperar algo más?
Sí, yo tampoco soy igual en matemáticas, pero la gente del club ya se ha puesto manos a la obra y pues sí es verdad que dicen que ya incluso con el coeficiente, incluso si el San Fernando no es capaz de conseguirlo alguna victoria en estos dos partidos que se enfrenta contra el Atlético Paso, también incluso seríamos campeones, ¿no? Pero eso es lo que me dijeron ellos, no me atrevo a decir nada por el
tema del coeficiente. Oye, casi hay que ser físico, ¿no?, para descifrar esto de los coeficientes, de cómo se asciende. Este año hemos hecho todos un cursillo intensivo, ¿no?
Sí, hay que tener alguna carrera para el tema del coeficiente, porque tienes que hacer muchas ecuaciones, que si pierde uno tendrías que poner una victoria de uno, o si empatan tendrías que sacar pues tres resultados de un partido, ¿no? Y a partir de ahí pues hacer muchos cálculos, pero bueno, ellos parece ser que se han puesto manos a la obra y eso nos ha complicado a nosotros, pero bueno.
Oye,
nosotros centrados en intentar conseguir la victoria, que es lo que hacemos cada fin de semana, y ojalá y sea así.
Porque Omar, ha vivido años buenos del mensajero, años muy malos. Por ejemplo, el año pasado, ¿no?, que se sufrió cuando se bajó de segunda B, por supuesto, y encima cómo se vive el fútbol en la Palma, que es algo que, vamos, según cuentan los que lo han vivido, es completamente diferente a cualquier otro sitio.
Sí, la verdad es que sí, aquí todo por la gente que es muy futbolera, ¿no?, y un club que tiene tanta masa social, a pesar de lo pequeño que es La Palma en comparación, por ejemplo, con Gran Canaria, con Tenerife, y todo lo que arrastra detrás, no solo gente de aquí, sino en la península. Cuando viajábamos a segunda vez, en campos del País Vasco, de Madrid, te encontrabas aficionados del mensajero, ¿no? Y eso es súper complicado. Y sí es verdad que me he encontrado con todo tipo de cosas, ¿no? Tanto la salvación del primer año como segunda vez, que fue increíble, el descenso posterior del año siguiente y ahora pues la oportunidad de volver a la segunda vez o a la segunda Real Federación Española, que es como se van a llamar el año que viene. Y bueno, vamos a ver cómo se da y cómo, y aquí el fútbol es verdad que se vive diferente, como tú bien dices, la gente es increíble, un partido de tercera te pueden asistir normalmente 400, 500 personas, y si el partido es especial en un derbi, pues como está hoy en día, el campo prácticamente se llena y es algo diferente que no te lo encuentras en tercera edición normalmente.
Y hablabas de los derbis, quizás al principio el Mensajero, la primera fase espectacular, ha sido el primer clasificado, la segunda está siendo espectacular, quizás al principio nosotros, ¿no?, los medios y mucha gente, no ponían al Mensajero como gran candidato, quizás daban como más candidato al Atlético Paso o al Tenisca antes que al Mensajero, ¿no?
Sí, incluso nosotros también lo pensamos, ¿no? No por nada, sino porque se fueron jugadores súper importantes de aquí, como Vianney, Jaime, Juanda, e incluso se fueron al rival que estaba haciendo una plantilla y tiene una plantilla espectacular, ¿no? Y el Tenisca pues le daba continuidad a lo que había hecho el año pasado, que era quedar primero, luego por el coeficiente pues se quedó segundo y disputó esa fase de ascenso. Y nosotros pues del año que habíamos hecho el año pasado, que no salían las cosas, pues venía entrenador nuevo, se fueron jugadores nuevos, nos teníamos que adaptar unos a otros y al final, pues por una cosa o por otra, no se notaba por favoritos o se daban a otros más favoritos que nosotros. Pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, que hay que jugarlo, nos hemos adaptado todos bien unos a otros, compañeros, el entrenador también ha hecho un trabajo increíble junto con el cuerpo técnico, con David Dan, el preparador físico también, y se nos ha ido dando las cosas de cara, hemos competido bien y hemos sacando puntos en campos súper difíciles y ya sabemos cómo es el fútbol, que al fin y al cabo, por mucho que generes una o que hagas una plantilla para ascender, luego hay que competir y jugar esa liga, y a nosotros pues nos han salido las cosas bien.
Hablabas del entrenador, de Jürgen, novato en la categoría. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Yo veía el domingo, Omar, una entrevista que le hacía al compañero José Carlos Vega a Jürgen, y lo veía realmente emocionado con la situación del equipo ahora mismo, ¿no? Como que un señor de la Palma, que una persona de La Palma que ha vivido el mensajerismo desde pequeño, ¿no? Y están realmente emocionados, personas como Jürgen y como muchos más, entiendo, en el club.
Sí, es que, como me preguntaste antes, que aquí el fútbol se vive diferente y hay gente que vive para eso, ¿no? Y que trabaja durante toda la semana y lo único que está esperando es que llegue ese partido el fin de semana para ir a apoyar al Mensajero y que su equipo gane, ¿no? Y con respecto al míster, pues sí, tiene 33 años, una persona que solamente había entrenado a los Llanos en tercera división y a partir de ahí pues estaba entrenando en Preferente y demás y se le ha dado la oportunidad este año, un entrenador increíble, tiene unos conocimientos súper grandes y a pesar de ser su primer año y tener poca experiencia en cuanto a llevar equipo de la trascendencia de un club como el Mensajero, pues ha trabajado súper bien. Yo creo que por lo que estaba emocionado era por eso, ¿no? Porque lleva todo el año con problemas, llevamos problemas, al principio plantilla corta y a pesar de muchos problemas que hemos tenido con lesiones como la de Raúl y demás, pues siempre se ha sobrepuesto el equipo también y es por eso que a lo mejor con la situación que en la que el equipo se encuentra ahora, pues está en ese estado, ¿no?
Omar, gracias y suerte con el Mensa.
Nada, muchas gracias a ti, Mario.
Un saludo. En esta fase por el título, además, Las Palmas C y el Tenisca empataron a 2 goles y el San Mateo y el Atlético Paso empataron a 1. El Mensajero lidera con un coeficiente de 2,04, seguido del San Mateo con 1,76 y por debajo del San Fernando 1,73. En la fase intermedia de esta tercera división, el Viera perdía contra el Santa Úrsula por 0-1 y además empataban Lanzarote y Tenerife B a 0 y Gran Tarajal y Busanada a 2. Aquí el tercero va a tener premio, una vez conocido que Las Palmas C no va a poder jugar esa tercera fase del playoff de ascenso, así que Busanada, Gran Tarajal y Tenerife serían ahora mismo los equipos que accederían a ese playoff por una plaza más por el ascenso a segunda red. En la en el grupo de permanencia, que hubo jornada intersemanal el pasado miércoles. También hubo jornada este fin de semana, empates a cero goles entre el Ibarra y el Villa y el Vera y el Guía. El empate es muy bueno para el Guía frente al Vera, que es el líder de esta fase de permanencia, y este empate unido al empate del Ibarra hace que el Ibarra ya sea equipo de preferente. También tiene todas las papeletas para irse a preferente el Atlético Unión de Güímar, que perdía 1-3 frente a Arucas, que da un paso importante en la lucha por la permanencia, y triunfo del Atlético Tacoronte por 2-1 frente a la Unión Puerto. Vera, Unión Puerto, Atlético Tacoronte y Guía ahora mismo en la zona de permanencia, en descenso Arucas, Victoria, Villa, Güímar y ya descendido el Ibarra. Ayer se celebraba la asamblea del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Saludamos a esta hora de la tarde al presidente del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación, Ramón Medina. Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ramón, ¿qué podemos contar de esa asamblea?
Bueno, en primer lugar, estoy bastante satisfecho de la asistencia de los entrenadores y la buena acogida que ha tenido, y eso es importante. Y segundo, pues ahí se ha reflejado lo que hemos hecho en el último año y las introducciones reglamentarias que queremos hacer para el año que viene, y se han contestado todas las dudas que tenían los entrenadores, que unas 20 preguntas y unas sugerencias que ellos nos hacían, y todo eso fue lo que se trató anoche durante un espacio de hora y media, donde intervino el presidente de la Federación Interinsular, el director de la Escuela Nacional de Entrenadores y el presidente del Comité Nacional de Entrenadores. Muy satisfecho.
En torno a esas novedades, Ramón, que se pueden introducir en el reglamento, claramente referidas a los entrenadores, ¿cuáles pueden ser las más importantes que se puedan contar?
Bueno, las que se pueden contar, porque todas las... todas las propuestas que hagamos tienen que ir a la asamblea, que se celebrará, y ahí son los asambleístas los que van a aprobar esas nuevas modificaciones. Te puedo decir que, siguiendo un año más, que fue una de las propuestas que nosotros hicimos cuando nos hicimos cargo del comité, es que se va a ampliar la obligatoriedad de tener entrenadores en la categoría de alivio preferente. Y en la categoría regional de fútbol sala masculina y femenina. Esa es una de las cosas que se van a introducir. Se van a introducir también que la obligatoriedad, sin querer ser jueces fiscales ni guardia civil, la obligatoriedad que tienen los entrenadores de asistir a los entrenamientos. Esto se hace para acabar con el intrusismo y la prestación de títulos. Esa es otra de las novedades que se van a hacer. También se van a introducir como novedades el que las sanciones que ahora se están imponiendo a los entrenadores por faltar a los partidos no se alarguen en el tiempo, y una serie de cuestiones más que han sido muy bien acogidas por los entrenadores.
Sí. Dime, Ramón, también.
No, y que después, claro, el punto principal es que vamos a seguir con la formación. El año pasado nos gastamos 35.547 euros en formación y vamos a seguir con la formación online y con la formación presencial si esta pandemia nos lo permite.
Ramón, te preguntaba por eso del intrusismo, del préstamo de título, que es algo que ha existido toda la vida y que no se termina de combatir.
Sí, anoche yo en el discurso lo dije, es una lacra que sufrimos. Estamos poniendo las medidas, ten en cuenta que medidas que ya están puestas es que se están sancionando a los entrenadores, que no justifiquen por qué no van a los partidos. Los partidos, el árbitro hace constar en las actas, eso también ya está recogido en el reglamento, hace constar en las actas cuando los partidos no son dirigidos por los entrenadores y son dirigidos por los delegados. Ahora vamos a poner la obligatoriedad de asistir a los entrenamientos, y esperemos contar con todos los compañeros que de manera anónima o lo que sea nos hagan llegar cualquier persona. Eso es un leitmotiv que tenemos nosotros y tenemos que erradicarlo sí o sí.
¿Cómo se va a controlar el que asistan a los entrenamientos?
Bueno, tenemos nuestras medidas y realmente esas medidas que nosotros tenemos son las que nos va a servir, porque lo vamos a introducir en el reglamento y que se lo puedan abrir expedientes, porque nosotros no podemos sancionar, sino que tiene que sancionar el comité de competición, pero sí hay medidas y lo vamos a hacer.
En cuanto a las sanciones, que comentabas algo de que no se prolongaran en el tiempo, está habiendo sanciones duras para entrenadores durante las últimas fechas, Ramón, por eso, por no asistir a los partidos, por ser expulsados y quedarse en la grada. No sé si algún entrenador te planteó alguna queja en torno a esto o alguna sugerencia.
No, en absoluto. Vamos a ver, los entrenadores, cuando se les pone las sanciones que se están poniendo, que son muy duras, que son un mes, exactamente, son cuando no se justifica. El entrenador tiene un plazo de 5 días para justificar su ausencia, por qué no ha ido al partido, y si en esos 5 días no lo justifica, pues será sancionado. Y eso no nos lo han protestado, porque eso yo creo que es un avance para que, si nos comprometemos con algo, como nos comprometemos con cualquier trabajo, tenemos que asistir, y así ya no se dejan manos de otras personas, que yo no voy a discutir que no estén preparadas, pero no están tituladas. Y eso sí que, ahí sí que nos vamos a dar un paso atrás.
Ramón, se habla siempre mucho todos los años, y creo que fue uno de los temas que también salió ayer, de que un entrenador deja de entrenar, es destituido, dimite y demás, y muchas veces ha pasado, ¿no?, no puede seguir entrenando porque tenía contrato a cero, por lo que sea. ¿Esto se va a corregir?
No, eso, vamos a ver, es que tenemos que diferenciar dos cosas. Eso desde el año pasado, aquí, en lo que es la Federación Territorial de Las Palmas, un entrenador que es cesado o que dimite, él puede entrenar en otro equipo sin problema ninguno, y como de la misma manera que puede ser entrenador y delegado del mismo club, no de otro club, del mismo club. Lo que pasa es que muchas veces confundimos lo que son entrenadores territoriales de lo que son entrenadores nacionales. En los que son entrenadores nacionales, nosotros no tenemos ninguna competencia, porque es el Comité Nacional de Entrenadores el que prohíbe tajantemente que se pueda entrenar en categoría nacional.
Correcto.
Pero no en categoría territorial. En categoría territorial puede entrenar, si por ejemplo hay dos grupos de preferente, como ha habido este año, un entrenador es cesado en un grupo de preferente y puede entrenar en el otro grupo de preferente, con unas condiciones. Si tenía su contrato a cero, no hay problema. Si tiene su contrato con donde refleja cantidades, y yo desde aquí animo, como los animé anoche a todos los entrenadores, que se pongan las cantidades en los contratos. Y se puede entrenar, sí, lo que habría que perdonar son las cantidades que se le debieran después de que es cesado, para poder entrenar otro si el entrenador quiere. ¿Entiendes? No, nosotros aquí se puede entrenar y se puede ser delegado y se puede hacer entrenador al mismo tiempo.
Ramón, lo último, la escuela. Está siendo un éxito esta formación online. Está sirviendo, ¿no? Este avance que ha habido en las tecnologías con esto de la pandemia está sirviendo también para sacar nuevos cursos, para que haya muchísimos más alumnos en la Escuela Canaria de Entrenadores.
Afortunadamente, en este momento ha sido un éxito del Comité de la Jornada y Escuela, porque estamos trabajando de manera unida. La formación online, con la que vamos a seguir siendo formando entrenadores, y yo te digo que la formación es la que nos está permitiendo que podamos ampliar el número de equipos obligados a tener entrenador, y después los diálogos con entrenadores en la formación. Eso sí que ha sido realmente un éxito total, y vamos a seguir con ello, aparte de que vamos a seguir también con las charlas presenciales y la pandemia. También dijimos anoche que si alguna persona, algún grupo, tiene algún proyecto que sea interesante y viene a hablar con nosotros, nosotros podemos hablar, se firma un convenio, pero con dos condiciones: que tiene que participar un entrenador canario y que la entrada para los entrenadores tiene que ser gratuita. No podemos nosotros, no queremos negociar con que el dinero del sindicato sea, perdón, el sindicato del comité sea finalista, y ser finalista es que no se le cobra a los entrenadores, a la asistencia, y ahí nos van a encontrar siempre.
Ramón Medina, gracias.
Vale, gracias Mario, un saludo y a disposición de todos los entrenadores, como dije ayer, y encantado de recibirlos, resolverle cualquier duda, y igual que a los medios de comunicación.
Un abrazo.
Un abrazo, Mario, un saludo.
1:36, Publi, volvemos.
De Royal Pata en Centro Comercial Alisios te espera para que disfrutes de tus sabrosos bocadillos de pata asada y algo más. ¡Te sorprenderá! Y como lo importante eres tú, aprovéchate de su tarjeta de fidelización. ¡Tiene regalo! Además, puedes hacer tu pedido para recoger en el 928-2062-27. Apunta, de Royal Pata, en la planta baja del Centro Comercial Alisios. Más información en redes sociales.
En Swim solo te atenderán profesionales que te darán las mejores soluciones para el rendimiento de tu motor. Consigue lo que buscas en calle Quito 7, El Cebadal.
¿Aún no conoces la gama de coches más vendida sin carnet? Emotion Gama. ¿Preparados? Escoge la nueva gama Aixam Emotion, la más moderna, equipada y revolucionada de coches sin carnet. Garantía, diseño, fiabilidad y calidad. Elige tu modelo. Si tienes 15 años o más, vente a probarlos a Autos Losán. Visítanos en Poeta Pablo Neruda número 20 Telde o en Pamochamoso 31, Las Palmas de Gran Canaria.
MediaMark Canarias ya tenemos tienda online, canarias.mediamark.es. Compra desde Canarias y recíbelo en pocos días, sin aduanas y sin esperas eternas. MediaMark Canarias.
Mestura Music Fest llega a Telde Gran Canaria. Un fin de semana que será inolvidable. Disfruta del pasado y presente festivo del municipio de Telde con más de 15 horas de música en directo y 12 conciertos. Seguridad Social, Despistaos y Nacha Pop, entre otros. Además, concurso de grupos locales. La música de ayer y hoy. Más información en redes sociales. Mezcla tu historia con Mestura Music Fest.
Bienestar, comodidad, confort. Toca dedicarnos a nuestro hogar. En Romelpe, sea cual sea tu estilo, lo tenemos. Personalizamos tu casa, oficina, armarios y el mejor descanso en colchones adaptados para ti. Mobiliario de cocina, electrodomésticos y todo para el hogar. Visítanos en calle Navarra 13, Telde, en romelpe.com. 4.000 metros cuadrados de exposición esperándote. Experiencia, servicio igual Romelpe. Y diseñamos tu proyecto gratis. Romelpe. Garantía de bienestar.
Una y 38. Seguimos en directo en Radio Marca, en la regional. Hoy martes, en la regional preferente, que se retomaba este fin de semana en el grupo 1, sigue liderando el Herbania, que conseguía un resultado estratosférico de 7-1 frente al Teror, que podía ser un aspirante a estar arriba, aunque es verdad que ya nos dijo su entrenador Héctor Núñez hace algunas semanas aquí que él no era muy partidario de volver. Quizás eso también puede contagiarse, no sé si puede contagiarse a la plantilla, ¿no? Ese quizás desánimo que pueda haber en los cuerpos técnicos, en las directivas de los equipos. Este regreso es algo extraño, creo yo, para todos. El Victoria conseguía ganar por 2-3 y sigue ahí segundo, es verdad que a cierta distancia, a 8 puntos del Herbania con un partido menos, y vencía 2-3 a la Unión Deportiva Gaete, donde debutaba Braulio Trujillo, al que saludamos. Braulio, muy buenas.
Bueno, buenas tardes, Mario.
¿Cómo fue ese debut?
Pues al principio un poquito caótico, me explico. Es que nos vimos con un gol a los 3 segundos de partido, un despiste de nuestro portero a la hora de sacar la pelota, intentó pues despejarla, no pudo, y nos vimos con ese mazazo en los primeros segundos, y antes del descanso íbamos perdiendo 0-3, pero el equipo reaccionó en la segunda parte y la cosa mejoró mucho. Me quedo con esa actitud del equipo. En la segunda parte merecimos muchísimo más, incluso nos anularon un gol en los últimos minutos de la primera parte, y yo creo que el equipo mereció bastante más de lo que al final se vio. Es cierto que las primeras jugadas, Mario, fue eso, ese gol al primer segundo, un penalti, un error en un pase en el borde del área, pues propició pues que no piensemos ese 0-3, pero me quedo con eso, con la capacidad del equipo, capacidad mental, para superar ese 0-3 en contra.
No es para meternos con Ancor, que yo ya me metí con él el otro día cuando vi el gol, el portero de la gente, pero es que fue de saque de centro, ¿verdad? El gol, Braulio, para quien no lo haya visto.
Sí, fue un saque de centro, fue pitar el árbitro, sacaron de centro y con la misma nos metieron el gol. Yo a Ancor no le puedo achacar nada.
No, en ese momento,
Ancor tiene lo típico que tienen los porteros de irse a los palos, luego un poco pensar en su momento y lo cogió un poco despistado. Ancor tuvo este fallo, pero es que Ancor ha salvado a la Gaete en numerosas ocasiones, o sea que lo que tuvimos que hacer es darle ánimo tanto a él como al equipo, porque claro, un mazazo como ese, Mario, lo que hace es que vengan los fantasmas de decir, wow, otra vez lo mismo, más de lo mismo. Entonces no, en el equipo seguimos trabajando, y en la segunda parte pues dimos ese plus de intensidad que nos faltó. Yo creo que también el equipo saltó un poquito, no sé si decirte con miedo, con retomar la competición, con esa incertidumbre de si somos capaces o no. Y yo creo que el equipo vio que si queremos, nos ponemos, somos capaces de conseguir puntos, que el objetivo está difícil, muy difícil, ya lo hablábamos en su momento, Mario, pero bueno, es un reto bonito que si se consigue está bien, si no puede sentar las bases del trabajo futuro, ¿eh?
Claro, porque fue ese gol, el retomar la competición después de tanto tiempo, de encontrarte con este gol, la situación del equipo, que es colista, con tan solo 4 puntos, es decir, todo en contra, ¿no?
Sí, todo en contra, es que como se suele decir, la dinámica, el que está arriba le favorece y al que está abajo pues le vienen todas maldadas, ¿no? Pero lo bueno, te digo, es cierto que te quedaste con ese mal sabor de boca de esos primeros minutos, y luego incluso cuando terminó el partido, Mario, me quedé con el mal sabor de boca por no poder haber empatado el partido, porque ocasiones tuvimos para poder empatar, incluso habernos puesto por delante y haber remontado ese resultado pese al 0-3 en contra. Yo te digo, vuelvo y repito que me quedo con esa actitud del equipo, las ganas de superación, la intensidad en la segunda parte, y de esa manera se puede conseguir puntos. Y repito, que la cosa está complicada, es muy difícil, pero bueno, yo creo que trabajando como estamos trabajando y el equipo con esas sensaciones de la segunda parte, podemos hacer algo, Mario.
Un equipo muy joven, veía la foto de la formación, creo que tenías incluso algún juvenil, seguramente, me imagino, porque yo los vi muy jóvenes a todos, menos Ancor, que es un pureta ya, los demás, jovencísimo.
Sí, bueno, es un equipo joven, cierto que en la partida inicial eran dos los juveniles, y como anécdota, Mario, que nombras Ancor, yo me he vuelto a reencontrar con Ancor.
Que jugaste con él.
O sea, 27 años, lo entrené hace 27 años, siendo él alevín, cuando el alevín no era fútbol 8, sino fútbol 11, y me he reencontrado con él, y para mí, sinceramente, me emociona el poder recordar esos momentos que han pasado tantos años y me vuelvo a reencontrar con el que fue mi portero, mi primera experiencia como
quizás
entrenador.
Quizás, con tanta juventud, Braulio, lo enlazo con la pregunta, quizás Ancor, con la veteranía que tiene, puede ser tu enlace dentro del campo, ¿no?
Sí, Ancor es sin duda uno de los capitanes, además es uno de los enlaces. Yo siempre le pido que coloque al equipo, que lo anime, que trabaje a él y a unos cuantos más veteranos que tenemos en zona de centro del campo y en defensa, son los que tienen un poco que tirar del carro y animar, pese a que todo sale en contra. Y yo creo que se demostró el viernes, pese a todo lo mal que se notió el comienzo del partido, fuimos capaces de mejorar muchísimo y de meterle el miedo en el cuerpo al Victoria en ese sentido, Mario.
Braulio, ¿tú tenías ganas de que esto empezara o ya no estabas tan motivado?
Sí, tenía ganas de que empezara porque una vez y el equipo pues me llama, me decido por entrenarlo, pues uno cuando está entrenando lo que quiere es jugar. Llevábamos un mes de entrenamiento y lo que quería uno era empezar. Cierto que sigue la incertidumbre de si esto se va a disputar muchos partidos, si se superarán los 10, 12 partidos, si al final con lo que está pasando, con el tema de que en julio se quiere jugar, pero muchos ayuntamientos dan descanso y vacaciones a su personal, por tanto las instalaciones estarían cerradas. No sabemos si en julio se va a disputar la jornada alguna. Está esa incertidumbre, pero bueno, uno quería empezar al menos para ver lo que había trabajado hasta el momento se veía en el campo y así fue, sobre todo lo de la segunda parte. La primera fue un poco un espejismo, pero yo creo que se unió todo, Mario, el tema del volver a empezar, el tema de vernos de esa manera a los pocos segundos, del equipo, los miedos que tenía el equipo, pero me quedo con eso, con que superamos la adversidad y casi remontamos, te digo.
¿Tú eres partidario de jugar en julio y jugar entre semanas? Se le ha preguntado a los clubes, pero tú como entrenador, ¿qué dirías ahora mismo? ¿Se debe intentar completar esta temporada, jugar el máximo posible jugando entre semana y jugando en julio?
Mario, una vez y la competición se ha puesto en marcha, yo creo que se debería jugar el mayor número de partidos posibles. Por tanto, sí, ahora sí soy partidario de jugar en julio. Además, con lo que se está jugando en la Unión Deportiva Algaete, entre más partidos jugamos, pues más opciones tendremos, tanto nosotros como el resto de equipos que están en la parte baja, como también los que se están jugando algo por el ascenso. A más partidos jugados, pues más opciones tendrán. Te digo, yo una vez y ha comenzado la competición, yo sí soy partidario ahora de jugar el mayor número de partidos posible, sea en el formato ese que tú has indicado, de fin de semana, entre semana, fin de semana, o el que considere oportuno la federación. Pero está ese hándicap, digo, yo creo que tú igual estás más mejor por el hecho de que muchos ayuntamientos den descanso al personal en el mes de julio y tengan que cerrar las instalaciones. Ahí está la duda.
Braulio, la última, dentro de las pocas opciones, que por supuesto que tienen matemáticas el Algaete, después de la situación, que es colista con 4 puntos, hay un partido clave este fin de semana frente al Arguineguín, ¿no?
Sí, sí, es una final, es un partido clave, además que el Arguineguín venció a domicilio al Goleta. Entonces es un partido en el que tenemos que dar todo y más para intentar sacar los 3 puntos y acortar esa diferencia de 10 que tenemos ahora con el equipo que marca la salvación. Así que está complicado, pero tenemos que ir a por todas. Es una final para nosotros este viernes y vamos a ver si nos sale un buen partido. Las sensaciones son buenas de momento. Ayer entrenábamos y las sensaciones del equipo muy buena, los comentarios muy buenos sobre ese reencuentro con la competición, y desde ayer ya estamos trabajando y preparando el partido del viernes para intentar competir de la mejor manera posible, Mari.
Braulio Trujillo, Mister de Algaete, gracias y muchísima suerte.
Fuerte abrazo y gracias por ese intento de llevar la voz a todo el mundo y además, Mario, de desearme suerte a mí y al equipo, porque mucha nos va a hacer falta, ¿eh?
Un
gracias,
abrazo.
Amigo. Un abrazo.
Dentro de esta zona baja, junto con el Algaete, está el Castillo, que perdía por la mínima, por 2-3 frente al Ingenio, que se aleja de esa zona de descenso. El equipo ahora dirigido por Miguel Cabero, que debutaba, vencía por 2-3 in extremis. También en descenso está el Valsequillo, que conseguía vencer por 3-1 a las Playitas, que está en la zona alta. Victoria importante de los de Rafa Carrasco. Y también el Arguineguín, como decía Braulio, vencía 1-3 al Goleta, que quizás ya se descuelga de esa zona de arriba y se queda ahí en tierra de nadie. Además, el triunfo del Pedro Hidalgo, que está justo en la frontera en la frontera de la permanencia, venciendo 2-1 al Balos, y también el triunfo del Cotillo, 0-3 frente al Maspalomas. En el grupo 2 de esta regional preferente se disputó la 10ª jornada casi al completo. No se pudo jugar el partido entre el Carrizal y el Estrella por la alerta de vientos que hizo que el Ayuntamiento de Ingenio cerrara las instalaciones. También con cierta polémica esta cuestión, porque fue el único ayuntamiento de la isla que cerró por esta alerta de vientos. El Yaiza lidera, ya había jugado su partido hace semanas contra el Taiche y había vencido 0-2 de esta 10ª jornada, seguido del San Pedro Mártir, que vencía 0-2 al Valle Seco, y el San Bartolomé, que caía por 1-3 frente al Costayala, es el tercero en la tabla. El Costayala se coloca cuarto. También destacar el empate a 1 entre el San Isidro y el Doramas, también empate entre el Longueras y el Tablero, y el triunfo del Becerril por 3-1 frente al San Antonio. Ojo a estas dos categorías y a la siguiente, porque va a haber lío. Hoy, dentro de 10 minutos, se cierra el plazo para presentar denuncias por posibles alineaciones indebidas. Hay más de una presentada ya, y no sé si en estos 10 minutos igual entra alguna más, por fichajes realizados fuera de plazo. Hay quien entendía que se podía fichar hasta ayer, hasta el 17 de mayo, pero hay quien entiende que no, porque en el calendario inicial las 4 últimas jornadas fueron antes de este 17 de mayo, que es lo que dice el reglamento. Bueno, que hay lío, que va a haber denuncias, más de una, seguramente más de dos y unas cuantas en estas categorías, y permaneceremos atentos a ver qué es lo que ocurre. También volvió la primera regional, te la cuento después de una pausa.
Vallas Gigantes, estrategia en marketing digital, 3 meses sin coste. Alcanza el mayor nivel con tu empresa y llega a 400.000 clientes potenciales al mes. Contacta en marketingwinner10.com y te ayudaremos a lograr tus objetivos con nuestro equipo de profesionales a la última en marketing digital y publicidad exterior. Marketing Winner 10, no vendemos publicidad, vendemos resultados.
¿Ganas de vacaciones? ¡Sí! Valle Marina, relájate y desconecta. Un fin de semana, una semana o el tiempo que desees. Complejo de apartamentos con amplios jardines y piscina en Arguineguín. Por tan solo 30 euros persona noche. Reserva ya en vallemarina.es.
Una página web no es un juego de niños, es la imagen de tu empresa. Desde Web Las Palmas te garantizamos lo que nuestros clientes ya avalan. En nuestro estudio profesional siempre estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. En weblaspalmas.es ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales para la creación y el mejor posicionamiento de tu proyecto web. Con Web Las Palmas la imagen de tu empresa en internet está 100% garantizada. Llámanos al 928-2697-74 o visita nuestra web www.weblaspalmas.es. Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
¿Quiere ahorrar más con su vehículo eléctrico? Ahorre hasta un 40% en su recibo de luz. Cargue con energías 100% renovables y justifique y controle el gasto de su cargador. Ecoluz Consultores. 10 años ahorrando luz a empresas y particulares y le ofrece servicio de gestión e instalación de cargadores para vehículos eléctricos. Deje mensaje en el 900-877-600 o entre en eco-luz.es y obtenga hoy el máximo ahorro para su coche eléctrico.
Primera regional en el grupo primero, Barrial y Artenara volvieron por la puerta grande, ganando y aupándose al liderato, superando al Bañaderos, que ya había jugado el partido de esta décima jornada. El Barrial goleaba 4-0 al Guayarmina, el Artenara 2-1 al San Nicolás. Pierde alguna opción en esa zona alta al Cardones, que empataba a 0 goles frente al Galdar Club, aunque aquí puede haber problemas, ya hablaremos. Y el Piletas, en esa zona media, vencía 4-2 al Atalaya. Barrial, Artenara, Bañaderos y Cardones lideran la tabla clasificatoria. En descenso, si es que lo hay, que no lo sabemos, el Guayarmina y dos retirados. El Moya, expulsado de la competición por su negativa a jugar con mascarillas, y el Casablanca, retirado de la competición, como ya adelantó aquí su míster Saúl hace varias semanas, que no iban a volver por ese miedo a confinamientos y demás después de lo ocurrido en el partido con el Atalaya, en el que fueron confinados. En el grupo segundo, el que manda es el Universitario, y volvía también por la puerta grande haciendo los deberes, venciendo 0-2 al Sporting de San José. Saludamos a su míster Benjamín Armas. Benja, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Mario.
¿Cómo fue ese partido frente al Sporting?
Pues bueno, un partido como esperábamos, un partido complicado, difícil, en un campo muy complicado y un rival muy duro con gente muy muy veterana y gente que sabe manejar bien en su campo, y la verdad que no, nos costó un poquito, pero bueno, tuvimos la fortuna de cara al gol y nos pudimos llevar el resultado a casa, ¿no?
El equipo ahora mismo ha vuelto muy bien, ¿no? De este parón tan largo que ha habido, Benja.
Sí, yo creo que como todo, yo creo que es una incertidumbre para todos los clubes y para los futbolistas, porque esto para arrancar no sabes cómo te vas a encontrar, pero nosotros afortunadamente los pibes no han parado, hemos hecho dentro de la normativa, el protocolo, lo que nos dejaba entrenar por grupos y manteniéndolos un poco individualmente, pues haciendo un trabajo que se le mandaba por Miguel, el preparador físico, y más o menos físicamente estábamos bien, pero teníamos la duda de cómo estaríamos, si íbamos a tener esa chispa, no es lo mismo entrenar que competir, y bueno, afortunadamente pues el equipo dio la cara, ¿no?
Y tú, Benjamín, ¿tenías ganas de volver? Está claro que el equipo está inmerso en ese objetivo de ascender a preferente, pero con todos estos parones, ¿tú qué sensaciones tenías?
Hombre, la verdad que no te voy a mentir, voy a ser sincero, es que esto es algo nuevo, esto es el querer y no poder, ¿no? Y quieras o no, estás metido ahí, tienes una buena dinámica, se te para otra vez, la misma, los sentimientos de los pibes que te comentaba, que algunos, bueno, de hecho algunos se nos fue porque se había aburrido, es una sensación muy extraña, ¿no? La verdad que para uno, yo lo vivo igual que ellos, con ganas de jugar, con ganas de competir, pero a la vez Mario sin saber cómo iba a caminar todo y cómo iba a ser todo este proceso, ¿no?
Y ahora, con este regreso, se planteaba la posibilidad, Benjamín, de jugar entre semana, jugar en julio. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo pienso que esto es una locura. Vale, entre semana nosotros no tenemos plantillas. Los equipos regionales no vivimos de esto, no tenemos plantillas grandes para aguantar una competición tan exigente jugando viernes y miércoles o jueves. No sé cómo iba a ser, cómo iba a plantear la federación. Y lo de jugar hasta julio, pues yo no lo veo porque, aparte de que se alarga demasiado la temporada, date cuenta que los pibes no viven de esto, están con sus estudios, están por esa fecha, están más centrados en centrarse en su carrera, en sus estudios, y después que son también pibes jóvenes que viajan con sus padres, preparan vacaciones, y la verdad que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se respira, porque todavía, ya te digo, todo una incertidumbre, todo está en el aire, y hay que saber cómo va a ir todo esto, ¿no?
¿Y tú qué harías? ¿Darlas por finalizadas cuando se llegue al 50%? ¿Jugar el máximo posible? ¿Qué piensas?
Hombre, yo, la competición, la verdad que es una competición descafeinada, ¿no? Hmm. Descafeinada por la cantidad de equipos, la nuestra, ¿eh?
Digo, encima con grupo, retirados, ¿no?
Claro, por los retirados, muchos equipos retirados, juegas, te paras, estás 3 o 4 jornadas sin jugar, vuelves a jugar, te enfrentas con equipos que están retirados y ya tienes que descansar otra vez. La verdad que no es una competición atractiva en estos momentos, ¿no? Nosotros afortunadamente estamos arriba inmersos en conseguir el objetivo de que es ascender. Imagínate los que están por la parte de abajo, cómo tienen que estar pasándolo, ¿no? La verdad que tiene que ser desagradable. Hmm.
El objetivo sigue siendo el mismo, Benjamín, subir con este equipo recién creado. Tú además llegabas con la temporada ya iniciada, pero el objetivo no ha variado.
Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. El equipo está hecho para ascender. El club tiene unas perspectivas y tiene unas ideas que hay que cumplir el objetivo, y cuando se me fichó se me dijo que el objetivo no era otro sino ascender, y entonces lo que intentamos es eso, que el equipo esté bien, el equipo esté compitiendo bien, que los futbolistas estén metidos a pesar de todo esto, y e intentar que se consiga el objetivo para disfrutar por lo menos de eso, ¿no? Ya que la competición es atípica, pues por lo menos disfrutar de un objetivo, ¿no?
Que es importante, ¿no? Tener alguna meta, porque si no, vaya, sí. Vaya liga esta, sí. ¿No?
Sí, la verdad que sí, tú lo acabas de decirlo, vamos, nunca mejor dicho, Mario. Si tienes una meta, un objetivo, porque si no, yo no sé lo que sería del fútbol en esta categoría ahora, ¿no? Porque los pibes, desgraciadamente, se van aburriendo.
¿Cuántos te quedan? Tu equipo tiene meta, pero ¿cuántos jugadores tienes ahora mismo, Benjamín?
No, ya afortunadamente tenemos una plantilla de 19, sí. 20 jugadores. Y bueno, todos cumplen, afortunadamente, pues puedo preparar entrenamientos, podemos planificar entrenamientos, y gracias a eso es lo que nos mantiene vivo, porque si no, imagínate, ¿no?
Benjamín Armas, gracias, seguimos pendientes del universitario.
Muchas gracias, Mario.
Suerte.
Un abrazo. Gracias, muy amable.
Además, en este grupo, el Estric Canarias empataba 0 goles frente al Inter del Pilar, y la Garita vencía 1-2 al Calero. En el grupo tercero, me quedo sin tiempo, no se jugó las Majoreras Tasarte por ese alerta de viento. El Telde sigue siendo el líder, vencía 4-0 al Fútbol Tech, y el Juan Grande vencía por la mínima al Casa Pastores y sigue segundo. También el Vecin Club goleaba 4-0 al Cercado de Espino y sigue ahí a la estela de esos primeras posiciones. En División de Honor Juvenil se jugó la penúltima jornada con el Victoria dando un paso importante para la permanencia tras vencer 1-0 al Yamoro y beneficiarse del triunfo del Puerto frente al Ofra. Sale del descenso el Victoria, también da un paso casi definitivo. El Huracán, que empataba un gol frente a los Llanos, y el Acodetti, que hacía lo propio empatando frente al San José. Roger me sigue subiendo la música para que termine. Adiós, hasta la próxima semana.